Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas nuestras oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de La Tarde Está en Plenitud con vos, Luis Calvo. Y en la operación técnica, como dijiste, Ricardo Piñero. Y bueno, recién estuvimos con
Gabriel. Con Gabriel, afinador de pianos, un hermoso programa que se ha incorporado acá en Radio Amadeus. Bueno, se cumplen hoy 5 años del fallecimiento de un querido amigo, uno de los grandes poetas argentinos, Héctor Miguel Angeli. Héctor Miguel Angeli, nacido en el año 1930, nos dejó un día como hoy del año 2018. Fue un poeta que comenzó a publicar en el año 1948, por lo cual uno podría pensar que estaría dentro de las generaciones del 40 o del 50.
Pero no,
él decía siempre: yo me he considerado siempre un poeta de la generación del 60. Y bueno, así fue, porque una cosa son los años de publicación, pero también hay que considerar el vínculo que puede establecer un autor con las generaciones, ¿no?, que tienen que ver con uno. Y él evidentemente se sentía muy identificado con esta generación del 60, que fue muy importante,
emblemática,
produjo para un cambio significativo en general en el mundo, ¿no? En la cultura, en el mundo se produce un cambio muy importante en los 60, y en lo que tiene que ver con la poesía de la Argentina también, ¿no? Era una poesía muy ligada a lo social. El arte tenía que estar, ¿no?, un poco al servicio de la gente, en el sentido que muchos de ellos decían: el arte tiene que servir para modificar algo, decía, por ejemplo, Roberto Santoro, ¿no?
Así es. Bueno, y lo recordamos con toda su calidez. Ha estado varias veces en esta sala, en este lugar, en este piso, hablando de su poesía, también de sus libros de teatro. Lo recordamos, ¿no?, como una persona muy inteligente, una fina ironía.
Sí, lo hemos tenido con Paco Pepe Díaz Alejo en varios programas de radio. Uno, bueno, piensa en Héctor y piensa en él como poeta, pero no puede deslindar los años de amistad, ¿no?, que uno ha tenido con él, que son más de 30 años, en las cuales se han compartido muchas vivencias, ¿no?, muy lindas que quedan dentro del interior de cada uno, ¿no?
Claro, a mí, por ejemplo, por el apellido Nardo, siempre me decía o Azucena, Violeta, Jazmín, siempre con un nombre de flor diferente.
Bueno, vamos a ir adelantando y vamos a ir diciendo que el viernes 21 tenemos nuestro próximo encuentro en nuestro café literario Antonio Oliverti, que después vamos a comentar un poquito la programación. Pero vamos a adelantar que el viernes 5 de mayo, en el ciclo Antonio Oliverti, en la parte de Poeta en el Recuerdo, vamos a recordar justamente con Paco Pepe Díaz Alejo, Nora.
Así es.
A Héctor Miguel Angeli.
Justamente. Así que, bueno, los esperamos. Ahora nos despedimos con un poema de él.
Tenemos
nos despedimos,
tenemos quiero decir, un par de poemas que publicamos justamente en nuestro sitio web Generación Abierta, www.generacionabierta.com.ar, en la parte de Poetas en el Tiempo.
Sí, yo tengo este poema, que no sé si está publicado ahí, que dice: sentado a la mesa del lobo. Sentado a la mesa del lobo, no hay fruto que me arroje al destierro. El lobo es un prócer especial. Cada uno de sus gestos me abre la puerta del bosque y me daría también la llave si yo la pidiese. No es necesario ser bueno o ser malo para sentarse a la mesa del lobo. Solo se requiere saludar como todos los días a nuestros propios asesinos. Y tal vez algo más, cavar un pozo en las colinas para esconder nuestros amores sentado a la mesa del lobo.
No, ese no hemos publicado. Hemos tratado de publicar otros poemas que de pronto no son de los que más a lo mejor Héctor solía leer, ¿no? Y nos parece importante también que la gente conozca otros textos de los autores, ¿no? Porque esto ocurre, uno a veces tiende, ¿no?, a leer un poco aquellos poemas, ¿no?, que se siente identificado y que también siente que la gente se siente identificada.
Así,
¿no?,
es, bueno, Héctor también lo hacía.
Todos, leía, en general, sí, la mayoría todos cometemos a veces.
Porque todos son excelentes, ¿no?
No, sí, por supuesto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, Fruta sobre la mesa.
Bueno, ese es un repoema que...
Sube el color de las ciruelas cuando el durazno se agiganta. Un hachazo de luz parte una manzana, falta la bujía de un limón. Las deliciosas frutas sobre la mesa están dispuestas a ser probadas, comidas, devoradas, gustadas en un momento abierto. Extiendo mi brazo como una garra sobre ese paraíso de fácil oferta. Todo es cordial y, sin embargo, huye una constelación. Cuando mi mano se acerca a la rapiña, es dulce el sabor de lo que llega o amarga destrucción el apetito. Las frutas son naturaleza viva. Sus jugosas consejos me dicen que retire la mano y espere todavía. Bueno, hermosos textos de Héctor Miguel Ángel, como decíamos, que aparte de ser poeta, fue docente, crítico, traductor de italiano, guionista de TV educativa. Es decir que hubo varias facetas en las cuales Héctor Miguel Ángel fue desarrollando diferentes aspectos, ¿no?, de sus intereses e inquietudes, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida. Recibió los premios Faja de Honor de la SADE, premio Esteban Echeverría, que otorgó a Gente de Letras, el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía y el Premio Trienal de la Academia Argentina de Letras. Últimamente había recibido también el Premio Municipal de Poesía.
Bueno, siempre presente Héctor Miguel Ángel. Estuvimos hablando la semana pasada acerca un poco de la filosofía de Bostrom, este sueco que nació en un 10 de marzo de 1973 y que desde joven le desagradó la escuela, ¿sabías esto? Y terminó sus últimos años del instituto aprendiendo en su casa, optando por educarse a sí mismo en una gran variedad de disciplinas como antropología, arte, literatura y ciencia. Obtuvo varios bachilleratos en la facultad, en filosofía, matemáticas, lógica matemática e inteligencia artificial en la Universidad de Gotemburgo y un grado de máster en filosofía y física y neurociencia computacional de la Universidad de Estocolmo y el King's College de Londres, respectivamente. Mientras estudiaba también en la Universidad de Estocolmo, investigó la relación entre el lenguaje y la realidad estudiando al filósofo analítico William Barr Orman Quine. Bueno, ganó un doctorado en filosofía en la Escuela de Economía en Londres. Pero lo más importante, ¿no?, lo que es actual y lo que estuvimos hablando, era acerca de sus conceptos, uno acerca del riesgo existencial, ¿no? Un aspecto importante en las investigaciones de Bostrom, en el futuro que se basa y enfoca en el futuro de la humanidad y en los resultados a largo plazo.
Un aspecto importante de las investigaciones de Boston, como decías, ¿no?, es que introdujo el concepto de riesgo existencial, el cual define como riesgo de que un resultado adverso pudiera bien devastar el origen de la vida inteligente en la Tierra o bien restringir su potencial permanente y drásticamente. Bostrom, desde posiciones transhumanistas, advierte sobre los riesgos que ésta puede traer y los nombra como riesgos existenciales. Además, menciona algunos de los riesgos existenciales, aquellos que tienen que ver con la acción humana.
Lo habíamos hablado esto el programa anterior, pero nos parece no importante volverlo a tomar.
Seguro, aparte que hay gente que no nos escuchó la semana pasada, nos está escuchando ahora. Por ejemplo, en lo que mencionaba Bostrom, algunos de estos riesgos tienen que ver con el mal uso de la tecnología, las guerras nucleares, las pandemias, la aristocracia poshumana, mala programación de una superinteligencia autónoma que asume los valores de poder, criogenización y superpoblación, control del Estado, de instituciones, ONG, movimientos religiosos, etcétera, que no permitan ciertas aplicaciones para el mejoramiento humano, transhumanidad. Dificultades tecnológicas que la transhumanidad no se pueda llevar a la práctica. Estos son, bueno, algunos de los riesgos existenciales, ¿no?, que menciona en Bostrom, que pueden originarse por diferentes factores, ¿no?, como hemos citado.
El agotamiento de los recursos naturales antes de que puedan ser creados artificialmente, y reconoce como uno de los mayores riesgos esto, el mal uso de la tecnología que venimos tomando, ¿no?, como fines hegemónicos, el consumismo y el militarismo, entre otros factores, que ha traído como consecuencia la contaminación, la degradación de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos. En el mal uso de las tecnologías también se considera los errores humanos, que un virus, esto también lo hablamos la vez pasada, se escape de un laboratorio. Y que ha pasado, ¿no es cierto?, varios virus se han escapado del laboratorio y tenemos las consecuencias hoy en día.
Habla de la superinteligencia, Bostrom. ¿Qué nos dice? En su libro Superinteligencia, Caminos, Peligros, Estrategias, del año 2014, él define a la superinteligencia como un intelectual que es mucho más listo que los mejores cerebros humanos, prácticamente en cualquier campo, incluyendo la creatividad científica, sabiduría general y habilidades sociales. Además, razona que con un desempeño cognitivo excediendo enormemente el de los humanos en virtualmente todos los dominios de interés, los agentes superinteligentes podrían prometer beneficios sustanciales para la sociedad, pero plantear un significativo riesgo existencial. Por lo tanto, Bostrom asegura que es crucial que abordemos el campo de la inteligencia artificial con precaución y tomemos medidas activas para mitigar el riesgo que enfrentamos. En su libro también menciona que el verdadero reto no está tanto en la inteligencia que sean capaces de alcanzar las máquinas, sino en el desarrollo moral de nuestra especie. Al final, como ya postuló Jean-Paul Sartre, estamos condenados, ¿no?,
a ser libres.
Estamos condenados a ser libres.
Y eso puede ser peligroso, pero también una excelente oportunidad para dar otro salto evolutivo. Esto depende de cada uno de nosotros y depende en su conjunto de la humanidad, ¿no es cierto? Tomar esta conciencia. La aceleración de las tecnologías se seguirá incrementando hasta llegar a un punto que escapa a las capacidades de los humanos. Se puede lograr una inteligencia artificial por fuerza bruta, o sea que dada la velocidad de la máquina puede analizar exhaustivamente todas las posibles soluciones. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, La inteligencia de la máquina se basa en su velocidad para calcular las variantes, lo cual le permite prever lo que puede suceder en el tablero. El ajedrez, ¿no es cierto, Luis? Que uno siempre anticipa con este juego, pero bueno, la máquina ya tiene todas las variantes posibles que uno puede
hacer. Sí, claro. Movida. Fíjate vos que uno de los grandes genios del ajedrez, como es Kasparov, perdió con la máquina.
Claro, porque bueno, se anticipa velozmente, no es porque sea más inteligente, sino que tiene mayor velocidad para esto, ¿no es cierto? Y bueno, se anticipa. Y por último, la carta abierta, para decir de este filósofo, en enero de 2015, Nick Bostrom, Stephen Hawking, Max Minterman, Elon Musk, Martin Rees y Jean Tannin, entre otros, firmaron una carta abierta de parte del Instituto para el Futuro de la Vida, advirtiendo sobre las potenciales y los potenciales peligros de la inteligencia artificial. Estoy hablando de enero de 2015, sí. O sea, hace ocho años ya, en la cual reconocía que es importante y oportuno investigar cómo desarrollar sistemas de inteligencia artificial que sean sólidos y beneficiosos, y que existen direcciones de investigación concretas que pueden ser perseguidas hoy en día. En vez de avisar de un desastre existencial, la carta pide más investigación para cosechar los beneficios de la inteligencia artificial, al mismo tiempo que se evitan los posibles contratiempos. Bueno, estas son algunas de las...
Hay un... algo importante, ¿no?, respecto a este filósofo, y es un afán terrible por estar al tanto de todo lo que está ocurriendo.
Es joven,
en nuestra sociedad, ¿no? Él habla de la ética del perfeccionamiento humano, se muestra a favor de alcanzar el perfeccionamiento humano o la automejora y la perfectibilidad humana a través de la ética, aplicación de la ciencia. A su vez, que critica a las posturas que son bioconservadoras. Propuso junto al filósofo Toby Hoare la prueba inversa. Dado el sesgo irracional del statu quo humano, ¿cómo puede uno distinguir entre la crítica válida hacia los cambios propuestos en una cualidad humana y la crítica motivada por la resistencia al cambio? La prueba inversa intenta resolver esto preguntando si sería bueno alterar dicha cualidad en la dirección opuesta.
Bueno, son interrogantes que se hace este filósofo que tiene 50 años. O sea que tiene toda una carrera hecha y para seguir investigando, y ojalá con estas cartas abiertas, unidos con otros filósofos, economistas y gente del mundo intelectual y también político, se pueda hacer algo contra estos avances que en algún lugar son beneficiosos, pero en otros no tienen en cuenta al ser humano y hacen estragos.
Sí, preguntas, digamos, que intentan de algún modo develar, ¿no?, e ir dando respuestas, ¿no?, aunque sean parciales, como suele ocurrir cuando uno va interrogando. Generalmente va abriendo un panorama que permite seguir pensando, seguir reflexionando, ¿no? Y eso generalmente llega a buenos términos, ¿no? Como decís vos, sí, indudablemente el factor humano, el factor existencial que tanto plantea Bostrom es realmente importante. Por otra parte, también hay que pensar si a lo mejor esta... últimas, ¿no?, novedades respecto a la inteligencia artificial. Lo estaba pensando porque hubo algunos comentarios respecto a el uso de la inteligencia artificial en el tema de las operaciones, ¿no? Ya hay aparatos que están operando, sabías, ¿no?, directamente con un cirujano. Y bueno, un poco lo que se plantea es que tal vez esta posibilidad de utilizar esta tecnología, ¿no es cierto?, directamente en una operación, podría posibilitar, por otro lado, un mayor acercamiento humano del profesional, que un poco a veces está medio cuestionado, ¿no?
O sea que, qué interesante, ¿no? Bueno,
es otra forma de tratar de ir viendo esta realidad, ¿no?
Sería bueno que, porque había teorías, ¿te acordás? Una más científica, otra más humanista, bueno, del rol de profesional de la medicina dentro de, en su relación con el paciente.
Esto era algo común antes, cuando se hablaba del médico de cabecera, se generaba un vínculo entre el profesional y el paciente, que era un vínculo de mucho afecto, de mucho compromiso, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente eso se fue perdiendo con el tiempo. Por eso lo que se estaba planteando acá era, bueno, tal vez esto que empieza a ocurrir
sirva
implicaría para... que a lo mejor puede servir para que el médico esté más tranquilo y pueda abocarse justamente a un tema que tiene que ver más con lo humano, más con lo ético, ¿no?
Bueno, muy interesante.
Es una interesante propuesta. Vamos a ir a Música Sin Fronteras. Hoy va a acompañarnos el grupo...
ABBA.
El grupo ABBA. Grupo sueco, ¿no?
Así es, vamos a bailar.
Dale, vamos a pedirle a Ricardo de ir al primer tema. Adelante.
Música sin fronteras.
Escuchamos a ABBA con el tema Jime, Jime, Jime.
Muy bien. Y ahora entonces vamos a ir a Adriana Gaspar. en el segmento de artes visuales. Adelante, Ricardo.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de Sigrid Carolina Sofía Friedman, quien nació el 23 de noviembre de 1879 y muere en enero de 1963. Ella ha sido una de las grandes escultoras suecas de su época, muy conocida por sus obras muy femeninas y por una escultura particular, Centauro, la que se encuentra en uno de los parques más conocidos de Estocolmo. Pero además de esta obra en particular, ella tiene muchas obras, muchas esculturas de tamaño contundente, muy importantes, ubicadas en distintos parques públicos en todo el país. Para dar cuenta un poco del contexto, de la historia del artista, ella, después de completar sus estudios, se empieza a dedicar al arte, pero ella se muda a Londres y ahí adopta una profesión muy particular, que quizás no tenga nada que ver con el arte, que es la que ella estudia, que es la de fisioterapeuta. Pero paralelamente a esta profesión, ella estudiaba escultura. Hay que aclarar algo, no era fácil para aquella época que una mujer se dedicara a la escultura. Ya sabemos todo lo que le costó a las mujeres entrar al mundo del arte de manera profesional, como siempre lo digo, porque las mujeres era como que para esta época, para este contexto sociocultural histórico que le tocó vivir, podía entrar a manera de hobbit. Y poco a poco se fue instalando esto de que las mujeres podían tener esta entrada oficial en las instituciones artísticas. Pero sobre todo era con el dibujo y la pintura. Era mucho más difícil ser escultora por aquella época, porque era como que la escultura era un género destinado hacia los varones, ¿no? Ella comenzó a esculpir en 1911 y quizás lo empezó a hacer por dedicarse a lo creativo, más como un pasatiempo, pero de golpe este género de la escultura le empezó a atraer cada vez más y se siente en un momento apoderada por la escultura, ¿no? Por eso realiza las obras que realiza, porque ha llegado a tener una producción muy bella, muy contundente, que llamaba mucho la atención para la época, ¿no? Ya el hecho de aprender la técnica en aquel momento de la escultura era como no bien visto desde la mirada del mundo patriarcal, ¿no? Ella en su estudio de Londres empieza, pero más tarde se muda a París. Allí tuvo maestros muy importantes y luego, cuando regresa a Suecia, se instala en Gothenburg y allí realiza una serie de esculturas importantes. Sus primeras grandes obras de este tipo las realiza en el año 21, y están talladas en granito negro y son para un nuevo edificio de la compañía marinera Atlantis. Quizás tienen un carácter a lo mejor más decorativo, pero ya está impulsada ese empoderamiento y esa estética que es lo que significaba la escultura en ella. Con el mismo material también realizó otras que ya se encuentran en el Museo de Historia Natural, porque ya se dedica a hacer esculturas de tamaño importante y a utilizar materiales también que era muy difícil que los pudiera usar una mujer, ¿no? Bueno, acá tuvimos el caso de Lola Mora, que lo que le ha costado a Lola Mora que le permitieran ser ella con su talla de mármol, con sus grandes trabajos. Sabemos lo que significó para la historia del arte argentino y la historia del arte universal, Lola Mora. Bueno, ahora estamos hablando de esta artista sueca, pero bueno, no pude dejar de recordar a Lola Mora, que tanto nos representa y que tanto sufrió pero con tanta valentía desafió el mundo patriarcal de su época, ¿no? Esta artista sueca pudo realizar varios viajes a Europa, visitó Italia, Alemania, España, Portugal, Grecia. En 1927 creó una escultura de Friedrika Bremer, lo que causó bastante controversia sobre si una mujer debería ser contratada como escultora. Bueno, este debate continuó y muchos de sus pares masculinos adoptaban esta posición de que las mujeres solo se tenían que dedicar a esculpir piezas pequeñas o retratos de niños, no otro tipo de piezas, estas que representaran la feminidad. Pero bueno, ella siempre iba un paso adelante, iba con mucho desafío, y en 1928 se propuso realizar su estatua del centauro, la que, bueno, este trabajo se convirtió en una de las piezas más notables del artista, terminado en 1939, y un poco ella fue imponiéndose y su obra se fue instalando en diferentes parques públicos de su país. Un poco esta imagen era muy combatida porque muchos se quejaron de que la figura de los centauros no eran parte del folclore nacional, ¿no? Pero bueno, ella siguió con esto, con su estatua en bronce, donde refleja el poder de esta criatura en una fuerte, compleja y contundente composición. Fue una artista que fue siempre muy desafiante. Quizás ya de más grande tomó otra actitud y se volvió más introvertida. Pero bueno, para esto ya había desafiado al mundo de su época, al contexto sociocultural artístico de su época, y ya su obra se encontraba en distintos espacios públicos de su país. Y creo que pudo lograr su cometido y que fue un artista que siempre estuvo un paso más adelante, ¿no? Porque pudo imponerse, no solo como mujer artista, sino también con el género y los materiales y el tamaño de obra contundente a realizar, algo que solo le estaba permitido a los varones, ¿no? Para la época. Así que me pareció muy importante traer a esta artista. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien. Y ahora vamos a ir a la poesía sueca, ¿no? Estamos en los últimos programas con este hermoso país de Suecia, con sus artistas, sus pensadores, con sus escritores.
Así es, y hay un escritor joven, va, igual 1970, uno dice joven, pero bueno, tiene 53.
Maduro, madurito.
Abedul, claro. Miro televisión, observo lo que se muestra, una casa grande de madera roja es transportada por un tractor remolque a lo largo de la calle principal de un pequeño pueblo. La gente del pueblo se alinea a lo largo de la calle y su mirada sigue la ruta del tractor oruga. Una pareja mayor le ha iniciado juicio a la municipalidad porque dos abedules de su lote han sido cortados sin su permiso. Los árboles estaban en el camino cuando pasaba la casa. Los árboles bloqueaban el avance de la casa y fueron talados por manos hábiles. Primer plano, el sollozar contenido de la señora mayor mientras narra cómo su propia madre, siendo joven, había plantado los dos abedules. Segundo, primer plano, los pies de su marido, como si se hubiesen vuelto de piedra, junto a los tocones y el serrín desparramado en el pasto. La casa es transportada delante del mercado del pueblo de Banás. La calle está alineada de gente, hombres y mujeres asienten y charlan. Los chicos comen caramelos y helados. Parece un desfile, como un collar de cabezas enfrente de un bosque ardiente. Veo lo que veo. Veo lo que es visible y me siento muy cerca de la pantalla de TV. Corro mi dedo sobre el seco, polvoriento cristal y trato de distinguir las caras en la multitud. Par Hanson, 1970.
Muy bien. Sí, estamos compartiendo poemas de autores en la mayoría contemporáneos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ann Chatterloom, del año 1955. Un poema, De pronto el verano caminaré. Dentro de un campo, el sol cayó en claros colores muertos, y la tierra también cayó a las lombrices. Llevaron un cisne al campo y lo enterraron en la tierra negra. Un picaflor de cuello negro, un corazón de mantarraya con boca de paraíso. Famélico, respiraba más y más hondo. Enterraron sus plumas en el campo y cosieron al cisne con sus propias feas semillas. Olía como los muertos, pero resurgió como los amados, un resto de garganta con ojos hermosos sobre el radiante collar de la tierra, y formó una flor.
Bello. De Kiel Harp, 1916-1984. Lamento tener la voz así un poco tomada. Para nuestros oyentes que me están escuchando, oyentes.
Bueno, bastante bien que estás acá, Nora.
Gracias. Me siento solo y abandonado por Dios y por el hombre, y la desesperanza no está lejana. Entonces me acuerdo de repente que tengo un par de zapatos que debo retirar del zapatero, por los cuales ha estado esperando más de un mes que se los pague. Mi depresión ha desaparecido en un fino aire y descubro que todavía queda algún sentido para la vida. Interesante este poema, ¿no?
Sí.
Hay que buscar sentidos a veces para poder vivir y en realidad tener proyectos que nos dan un horizonte, que nos dan bríos para seguir adelante. Lo más importante siempre tener este proyecto de vida que hace que sigamos, ¿no? Bueno.
Bueno, los proyectos de vida son fundamentales, claro. En lo que tiene que ver con el arte, muchas veces el arte ayuda, ¿no? Justamente en momentos difíciles a poder elaborar, ¿no? Muchos problemas que a veces uno tiene. Recuerdo que aquella poeta maravillosa que fue Estela Izaguirre hacía sí. mucho hincapié justamente al tema del arte y la relación con la salud, ¿no? Con esta posibilidad de encontrarse, ¿no? A través de la creación, ¿no? Como algo que pueda ayudar a uno
a sanar,
¿no? De Håkan Sandel, nacido 1962, sobre una cáscara de huevo. La materia está muerta, supongo. Una vez allá en el siglo XX, encontré olvidada en mi cabina, en el tren a Berlín, en los coches dirigidos a Polonia, una cáscara de huevo chupada y punzada, con un pedazo de pajita, como un rayo de sol, vacía como una pelota de ping-pong, redonda como un capullo de gusano de seda, un pequeño cráneo, el de la laucha tal vez, de la cual alguien desconocido, un dios del destino o un demonio, había succionado la vida, dejando, sin embargo, completamente indivisos cielo y tierra, como uno en ese óvalo. Como si oyese en un caracol que contuviese el océano, oí en esa cáscara dura veranos desaparecidos, lágrimas silenciosas, los batidos de alas sobre campos infantiles de pájaros, abejas y libélulas. Oí el eco de patios escolares vacíos y toqué esa armadura calcárea. Me agaché sobre esos dibujos en el asfalto, esas cándidas representaciones de los misterios del sexo más oscuro, un mundo preservado y encerrado detrás de frágiles paredes y totalmente vivo, casi como sobre ese quebrado sol. Estupendo poema de Håkan Sande, nacido en 1962. Vamos a ir al segundo tema musical.
De ABBA, como no, Dancing Queen.
Perfecto, adelante Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
Bueno, estuvimos escuchando a ABBA, Luis, este así conjunto es tan emblemático. A mí me gusta mucho su música. Es un grupo sueco de música pop integrado por Agneta Falco, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Frid o Frida Lindstrand. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada uno de los miembros. Bueno, hay una nota que salió por
nuestro barrio, un periódico de Paternal, Villa Mitre y aledaño, donde colabora permanentemente nuestro amigo, el poeta Ángel Candel, gestor cultural también. Es una revista que ya tiene varios años, fue creada en abril de 1996, y tiene notas de diferente tipo que tienen que ver con estos barrios, ¿no? Notas de tipo social, notas de tipo cultural, notas que aluden a las problemáticas del barrio. Y en este número, que justamente coincidía con la fecha del mes de San Valentín, en febrero,
sí,
Jessica Bond publica una nota que dice: ¿empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados? Dice así.
Me encanta que hayas dicho en el mes de San Valentín, que vos estás en contra de todas esas fechas, pero bueno, comerciales.
No, no, bueno, obviamente son fechas muy tildadas como comerciales, ¿no? En el fondo, pero bueno. Dice así la nota: ¿cuántos temas musicales han quedado marcados en la historia por hablar de amor? ¿Cuántas películas de amor han hecho llorar hasta el más duro hombre? ¿Quién puede vivir sin amor? Es claro que parte fundamental de la vida es amar y ser amado. Sea cual fuese nuestra doctrina religiosa, el amor está por todos lados y depende de quiénes sean las partes que aman: amor fraternal, amor materno, amor al arte, amor de amistad, a la vida, a las mascotas y el más complicado de todos, el amor que lo confunde todo, el amor entre pareja, dice, reitero, Jessica Bond. El cosquilleo en el estómago, eso que todos llaman maripositas en la panza, la falta de apetito, la falta de sueño, la alegría de todo el día, risitas cómplices, y pensar en solo alguien hace que los mismos pasen más rápido de lo normal. Y un vacío en el pecho aparece cuando el príncipe azul se encuentra lejos de nuestros brazos. ¿Eso es amor?, se plantea. Estudios efectuados por sociólogos y antropólogos coincidirían en que no. El amor viene después del enamoramiento, y este vendría a ser la puerta al amor incondicional, dicen los expertos. Dicen que el enamoramiento es finito, o sea que culmina tarde o temprano, y que el amor es eterno y profundo.
Bueno, acerca del enamoramiento hay varias teorías: cuando termina, cuando empieza, ¿no?, en qué tiempo. Pero es un tiempo hermoso también. Es un tiempo mágico.
Es mágico, sí, sí. Además, la química es fundamental, dice Jessica. Es un término muy usado entre los jóvenes y adultos que experimentan una relación nueva y de intensidad. Tenemos química, y es cierto, aunque no lo sepa, están cruzados en una etapa en la que suben los niveles de dopamina y norepinefrina y bajan los niveles de serotonina.
Bueno, eso de la química, tenemos química, siempre me resultó tan frío, nada, digamos, romántico.
Esto produce tres importantes cosas a la hora del encuentro con la pareja en cuestión: atracción, lujuria y amor. Pero aquí no termina el tema, es más complejo y doloroso de lo que parece. Sin esperarlo, de repente nos enamoramos. Los expertos afirman que es propio del enamoramiento, nace espontáneamente, con mucha intensidad, pero como todo lo que sube rápido, baja rápido. Este caso no es la excepción. Dicen que esta sintomatología, refiriéndose al estar enamorado, tiene fecha de expiración. y puede durar aproximadamente un año. Un año y chavo el príncipe azul, se plantea Jessica Moon.
¿Y qué pasa?
Sí, dice, muchas veces ocurre esto. En ocasiones se transforma en amor y otras veces desaparece.
Bueno, esto, en estos tiempos tan acelerados no sé si pasa así, pero bueno.
Claro. Esto explica la gran cantidad de noviazgos adolescentes que rompen y el porcentaje menor de aquellos más adultos que optan por pasar por el registro civil. Es como si sus propias células le digan no te cases, pronto te bajará la dopamina. Por eso llama la atención los matrimonios de por lo menos 30 años de casado. Es muy probable que su relación haya sobrevivido al enamoramiento convertido en amor. Hace poco charlando con un amigo en relación a una relación de pareja que había tenido, él me decía, indudablemente cuando uno está enamorado a veces no puede ver la realidad y después es como que cuando te cae la ficha es difícil no poder asumir todo eso.
Sí, nos pasa, en realidad pasa eso, ¿no? Cuando estás enamorado es como que tenés el ser perfecto frente tuyo, claro. Después, bueno, con la distancia uno va tomando y acercándose a la realidad y bueno, si sobreviviste a esta realidad, quiere decir que el amor va a triunfar.
¿Cómo culmina esta nota de Jessica Bond?
Dice que estar enamorado es vivir descentrado, es mostrarse tolerante en extremo para mantener la intensidad de las sensaciones del enamoramiento. Es idealizar al otro, ver todas sus cualidades positivas y enceguecerse ante las negativas. Que luego de un tiempo cae el velo de enamoramiento y aparecen todos sus efectos que siempre existieron y no quisieron ver. Estos síntomas se registran tanto en una salita de jardín como en geriátricos. El enamoramiento no tiene edad. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando. Es en el noviazgo cuando se conoce si ella o ellos son los que necesitan y se necesitan como pareja. Por supuesto que uno tiene en general parámetros establecidos. Algunos prefieren rubias, profesionales, emprendedoras, otros morochos y esbeltos, bajitos y estudiosos. Y en esos presupuestos aparece la prueba, el noviazgo con la persona idealizada que en un primer momento respondió a nuestro estandarte de primero entra por los ojos. Cae el velo del mágico sentimiento y aparece el reclamo sepultador. Vos ya no sos el mismo. Claro que no es el mismo, para nuestros ojos por supuesto, pero en realidad esos defectos siempre estuvieron. Esto que estuvimos hablando, ¿no? Y una de las mejores obras escritas sobre el amor corresponde a Erich Fromm.
Tal vez la pregunta sería, cuando dice vos no sos el mismo, en realidad el que no es el mismo es la persona que hace el planteo, me parece. Porque es como que ahí empieza a entender que esa persona no es tal como él había pensado que era.
Y porque acabó el amor. Sí, ¿no? Se cayó la ficha.
No es que el otro cambió, el otro siempre fue igual.
Sí, sí.
La mirada de este otro fue la que va cambiando con el tiempo.
Sí, pues cae, ¿no? Cae esta época de enamoramiento. Entonces uno se encuentra con la persona real, no la idealizada.
Y ahí es donde se juega realmente si hay amor o no hay amor, ¿no?
Así es.
O si hay un amor en el cual se puede compatibilizar, ¿no? A futuro.
Claro, mientras dure el amor.
Claro, por eso digo, una vez que cae esa ficha del enamoramiento y está en cada uno, y cada uno es como es, y el otro lo va viendo con sus virtudes y defectos, ¿no? Ahí se pueden poner en juego este tipo de cosas que tienen que ver con la persistencia en una relación o no.
Claro.
¿No es cierto?
Exactamente. Nos están quedando pocos
minutos. Sí, nos está avisando Ricardo. Es un tema realmente interesante, ¿no?
Sabés que justamente porque... que hablando de ABBA, porque la gente lo quería tanto, dice que cuenta su historia de amor a través de su música y eso enamora a millones de oyentes. En sus canciones comparten con sus fans los buenos y malos momentos de su vida privada. Esto fue hace mucho, ¿no? Sus letras tratan de amor, el anhelo y el éxito, pero también de la dolorosa separación de las dos parejas a principios de los 80.
Muy bien. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración, como de costumbre. Y nos vamos recordando
que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.